Con gran lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador, pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás, y mucho menos explicar la razón de su humillación. Si accedía a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del ser humano ni para la gloria de Dios. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo como lo sugería el enemigo, la evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión que había en su corazón. Y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y de sumisión. Ni en esta ocasión ni en ninguna otra durante su vida terrenal, Jesús realizó un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz que desde el cielo se había escuchado en ocasión de su bautismo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Jesús hizo frente al enemigo con las palabras de la Escritura, escrito está. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Jesús se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. En el tiempo de la mayor debilidad, Cristo fue asaltado por las tentaciones más feroces. Así, Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres durante aquellas generaciones pasadas. Cuando faltaba la fuerza, la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios. Entonces, los que habían luchado valientemente por lo recto durante tanto tiempo eran vencidos. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras. Moisés se hallaba cansado cuando, por 40 años de peregrinaciones de Israel, su fe dejó de asirse momentáneamente del poder infinito. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Así también sucedió con Elías, que había permanecido indómito ante el rey Acab y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Después de aquel terrible día pasado sobre el Carmelo, cuando se había muerto a los profetas falsos y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. De eso se había aprovechado Satanás, de la debilidad humana de Moisés, de Elías y de tantos otros en el pasado. Y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona, un hombre, una mujer, un niño o una niña, esté rodeada de nubes, que se halle perpleja por las circunstancias, la enfermedad, el dolor, la soledad, o afligida por la pobreza, la escasez o la angustia, Satanás está listo para tentarla y para molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios, porque Dios permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su inagotable e invariable amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentarnos y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces, se cree muy seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo, lo que hacemos es darle ventajas. Y cuando Jesús dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 14 siglos antes había dicho a Israel, como escrito está en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es así como en el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado entonces a Israel aquellos siglos atrás. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimentos siguiendo las sugestiones de Satanás. Fue así como en presencia del universo, Jesús atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le va a privar de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero en lo único que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, escrito está en Mateo 6, 33. Aún en esta vida, no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones o sugerencias de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en recibir la segunda. Hoy sábado 10 de mayo de 2025 tendremos la lección número 241 de la historia sagrada titulada La tentación de Cristo, parte 3. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Bueno,
amén. Feliz y gozosa para todos.
Amén. Feliz sábado para todos y buenos días.
Amén.
Buenos días, señora Milenita. Buenos días, bendecido sábado para todos. Gracias.
Feliz sábado.
Demos inicio a nuestro servicio el día de hoy entonando las estrofas del himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el Buen Pastor.
A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador, trae a Cristo.
Quien al pastor ayudará y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, do protegidos los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantaremos Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Padre, que moras en los cielos, honra y la gloria sea para ti. Te damos gracias infinita, Señor, por un día más de vida, por la salud que tú nos regalas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y que seamos dignos, amado Padre, de encontrarnos reunidos en esta reunión con tus santos ángeles también, para honrar y glorificar y santificar tu divino y santo nombre, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que están dirigiendo y siendo posible este programa para que sea llevado a todos los que están reunidos acá en este momento, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y que todo lo que vayamos a escuchar lo aprendamos solo por la unción de tu Santo Espíritu. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Gracias, hermano, por
Amén.
Amén.
El texto bíblico de apertura para la lección de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento para que repasemos la santa, la justa, la eterna y perfecta ley de Dios, que debiera ser el marco, el fundamento, la norma por la cual todos quisiéramos, deseáramos regir nuestras vidas, siempre dando a Dios el primer lugar y a nuestro semejante el trato justo que merece. Vamos a abrir ordenadamente los micrófonos y uno a uno vamos a repasar entonces estos mandamientos.
Primer mandamiento, no quieras imágenes de mí. Segundo mandamiento, no quieras imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo ni abajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto. Acuérdate del día sábado. Santificarlo, 6 días trabajarás, harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni extranjero que está dentro del mar, y la cuento que Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus
tus días se alarguen a la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falsos testimonios.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
No.
Amén.
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 Amén. Amén.
Vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Cuando Venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Mire Cristo en su corona, brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan son los niños.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Amén.
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 Amén. No alcanzó su objetivo el tentador, no logró que el amado Hijo de Dios sucumbiera ante la sugerencia de convertir aquellas piedras en pan para saciar el hambre que estaba soportando. Entonces, arremetió con una nueva tentación, como siempre lo ha hecho y como aún hoy lo hace con toda la humanidad, con grandes y pequeños, intentando prevalecer. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana para saber de qué tipo de tentación se trató. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 5 al 7, y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Jerusalén y le puso sobre el pináculo
del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para los niños y las niñas. ¿Cuál fue la segunda tentación que el enemigo presentó ante Jesús?
Cuando lo subió al pináculo para que se lanzara.
En esta segunda tentación, Satanás supone que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. Aquel astuto enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. Se da todavía por un ángel de luz y evidencia conocer las Escrituras y también comprender su significado. Dado que Jesús había empleado ante la palabra de Dios para sostener su fe en no convertir aquellas piedras en pan, el tentador usa ahora esa palabra para apoyar su engaño. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogia su firmeza, siendo que en la primera tentación el Salvador había manifestado confianza en Dios. Satanás le insta a dar otra prueba de su fe, de confianza en Dios. Y le invita entonces a lanzarse. Pero otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Si eres hijo de Dios. Siempre que alguien dice sí adelante de una expresión, es porque está poniendo en duda lo que va a decir. Si eres tan fuerte, levanta aquella cosa. Si eres tan sabio, respóndeme la siguiente pregunta. Si de verdad estabas dormido, entonces tú no debiste darte cuenta de esto. Ese sí siempre denota, que antecede a una frase, denota duda. Y Jesús lo que hizo fue abstenerse de la menor aceptación de duda y no intentó demostrar que era el Hijo de Dios. El tentador pensaba aprovecharse de la humanidad de Cristo e incitarle a algo que se llama la presunción. El enemigo tentó a Jesús con las palabras: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarlo empujarlo, lanzarlo, porque Dios se interpondría para salvar a su hijo. Tampoco podía obligarlo a que él se tirara. Si Jesús no cedía a la tentación, simplemente no podía ser vencido. Ya lo hemos dicho, ser tentado no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Ni aun todo el poder de la tierra podía obligar a Jesús a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. De igual manera, el tentador nunca, nunca puede obligarnos, ni a grandes ni a pequeños, a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente. Por eso es que hay una oración, que es la oración personal, que no es audible. Es decir, no se pronuncia de viva voz, se hace mentalmente. Cuando ustedes, ya Mateo, Emiliano, Chaira, Santiago, Juan Jacobo, todos los que van teniendo uso de razón y que pueden elaborar Emma y Haley una oración en su mente, pueden hacerlo sin pronunciar palabra alguna allí arrodillados junto a su cama, y de esa manera el enemigo no sabrá que están pidiendo a Dios. Esa oración es muy importante para todos porque él no puede controlar nuestra mente ni saber qué estamos pensando. Él nos va conociendo, ya lo dijimos, y especialmente trabaja en los niños, observando cuáles son sus inclinaciones naturales y qué es lo que hacen de continuo, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, sus preferencias. Pero la mente no la puede dominar, a menos que nosotros se la queramos entregar a su dirección. Y que con nuestras palabras expresemos que ese es nuestro deseo. Siempre para caer o ser vencidos, la voluntad debe consentir en caer y la fe debe abandonar la confianza en Cristo. Allí es donde Él toma poder sobre cada una de las personas, sean pequeños o grandes. Pero todo deseo pecaminoso que acariciemos le va dando a Él un punto de apoyo, porque Él nos observa. Y entonces sabe cuál es la forma más fácil de hacernos caer. ¿Qué es lo que nuestra naturaleza propia más busca? ¿Qué es lo que más nos agrada? Porque Él tiene una tentación preparada para cada uno de acuerdo a su propia tendencia o naturaleza. De manera que todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta que vamos abriendo por la cual Él puede entrar para tentarnos y para destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a Cristo. Échate abajo, que Dios enviará a sus ángeles para que te guarden, te sostengan, para que nada malo te pase. Ah, si tú eres hijo de Dios, ve, ve, métete por allá, por ese sitio que dicen que es peligroso, y aseguro que no te va a pasar nada. Desafía el peligro. Esa fue la segunda tentación. Muy bien, leamos ahora en el libro La Historia de la Redención, página 205. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante, Emiliano.
Para Cristo es un ejemplo para los para todos los cristianos. Cuando se los tiene o se discutan, cuando se los tiente o se discutan, sus derechos deben soportar todo con paciencia. No deben creer que tiene derecho a invocar al Señor para que manifieste su poder con el fin de lograr la victoria sobre sus enemigos, a menos que de esa manera se honre y se glorifique directamente a Dios. Si Jesús se hubiera arrojado desde el pináculo del templo, no habría glorificado
glorificado a su padre, porque nadie hubiera sido testigo de ese acto, sino solo Satanás y los ángeles de Dios. Y habría sido tentar a Dios en manifestar su poder al frente a su acervo enemigo, habría significado de ceder ante aquel a quien había venido a vencer. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una nueva pregunta. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús al resistir la segunda tentación? Muy bien. Jesús nos dio ejemplo para que soportemos y resistamos con paciencia cuando se nos rete. Él fue retado por el enemigo cuando se nos rete a hacer o decir alguna cosa para demostrar que realmente tememos, amamos y obedecemos a Dios y que por tal motivo podemos reclamar sus promesas. El enemigo lo retó. Échate abajo, lánzate. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Y los ángeles vendrán a socorrerte. Eso era un reto. Y el mundo reta diariamente a los que temen y aman a Dios. Si usted tal cosa, si tal cosa, entonces haga esto y verá qué tal, tal otra. Pero Jesús nos dio un ejemplo de paciencia y no entró a parlotear con el enemigo. No es a nuestros semejantes, niños y niñas, a quienes tenemos que vencer o a quienes debemos demostrar esto o aquello. Cuando somos retados, siempre queremos demostrar que lo que se está diciendo no es verdad. Pero en el ejemplo de Jesús, podemos aprender que eso no es necesario. Es solamente ante Dios y únicamente ante Él que tenemos el deber de obedecer. Jesús no se colocó en peligro para complacer al diablo. No cedió a la tentación. Muy bien, alabemos el nombre de Dios una vez más, escuchando y entonando el himno Tentado no cedas.
Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte del salto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te bendecirá. Wrong word. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera, y ahí vas a vencer. En Jesús, pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Amén.
Amén.
Amén. Nuestro único deber es obedecer a Dios haciendo lo que Él ha dejado revelado en su palabra y dejar todo asunto en sus manos. Intentar demostrar que somos hijos de Dios es presunción. Entonces, veamos en esta mañana qué es la presunción. Encontramos una lectura en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 101. Y vamos a pedirle a Sebastián, ya pudo entrar porque es que tiene como la señal inestable. ¿Estás allí, Sebas?
Sí, señora Milanita, ya a mí sí me entró.
Ah, bueno, ya, vamos a pedirle a Sebas que él pudiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Sí, claro. Gracias. Mucho gusto.
La sus es falta satánica fe. La fe se aferra a las cosas de Dios y produce la obra de Satanás y su casa. La fe habría inducido a nuestros seres a confiar en el amor.
Perdón, que es que tenemos fallas acá con el internet.
Sí, de hecho no se ha entendido prácticamente nada. Sí, que, ¿no? ¿Sí crees? No, pues es que se entrecorta. ¿O prefieres que otra persona lea?
¿Mejor?
Sí, bueno, te agradecemos mucho. Entonces vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén.
Sí, mejor que tenemos problemas técnicos.
Sí, señora. Si quiere, yo lo leo, señora Miguel.
Le pedimos a Adriana que por favor ella leyera esta porción. Ahora te miramos si les ha mejorado la señal, Dianita. Muchas gracias.
Ah, bueno, sí, señora. Bueno, con mucho gusto.
¿Qué es la presunción? La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. El deseo de toda la gente es página 101. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
Amén.
Aquí encontramos la diferencia. Mucha atención. Lean un momento más para que podamos responder a la siguiente pregunta. Se nos explica qué es la presunción y qué es la fe. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Y allí se nos dice cómo podemos identificar si estamos echando mano de la fe genuina o si estamos siendo presuntuosos. Vamos a dejar esta imagen unos segundos, unos instantes para que ustedes lean y puedan entender realmente la diferencia entre una cosa y otra y poder responder la siguiente pregunta. Muy bien, aquí tenemos entonces la siguiente pregunta. Si ambos se aferran a las promesas divinas, porque eso nos decía la lectura, ¿cuál es la diferencia entre el que tiene fe y el presuntuoso?
La verdadera fe.
¿Qué fe la recibe?
La verdadera fe.
Las bendiciones son de Dios.
Adelante, Adriana.
Pues decía yo, hermana Milena, de que la verdadera fe, nos aferremos a la fe por medio de las promesas de Dios. Mientras que la presunción es algo que creemos en él, pero pues podemos hacerlo a nuestra manera, que sabemos que el Señor está conmigo, y pues eso no debe de ser así, porque ya eso es presunción, lo que tú decías antes de que si me voy a ir por este camino, yo sé que el Señor va conmigo. No, eso ya es presunción, porque aunque yo crea en él, eso es como colocando al Señor a prueba. Entonces, para la verdadera fe es la obediencia a sus mandamientos, y por medio de esa obediencia, pues vamos a tener resultado de lo que le pedimos de nuestra vida espiritual.
Amén. Así. Amén. Ciertamente, como lo leíamos, y esto es importante que quede claro tanto para los niños como para los adultos, porque la fe es lo que todos debemos desarrollar a fin de tener una conversión. Recordemos que los tres pasos para la verdadera conversión son arrepentimiento, fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y luego el bautismo. Entonces, si la fe es tan importante, tenemos que saber que la fe puede ser falsificada, como lo decía el texto que acabamos de leer, que la falsificación de la fe es la presunción. ¿En qué sentido? Que tanto el presuntuoso como el que tiene fe se aferran a las promesas divinas. Pero la diferencia consiste en que el que tiene fe reconoce que todas, absolutamente todas las promesas divinas son ¿qué? Condicionales. Es decir, son prometidas a todo aquel que obedece la palabra de Dios, no la palabra o la sugestión del enemigo. Por lo tanto, las promesas divinas se conceden al que obedece por fe. Y la verdadera fe tiene su fundamento en la palabra de Dios. Mientras que el presuntuoso también reconoce que existen las promesas divinas, se aferra a ellas, pero las usa para disculpar su transgresión y manifiesta, el amor de Dios es tan grande, Dios es tan bueno que me va a salvar aún de las consecuencias de mi pecado. Es decir, que Dios dará por inocente al culpable, cosa que no es cierta y la hemos visto aquí a través de muchas lecciones. Entonces, esa es la parte importante para resaltar en esta lección y ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Lanzarse desde el pináculo del templo, desde las almenas del templo, desde el punto más alto del templo, motivado por el enemigo, significaba que Jesús echaba mano de las promesas divinas, pero le estaba obedeciendo era al engañador, no a Dios, porque no era el Padre quien le había ordenado que se lanzara de allí. Cosa muy distinta a lo que ocurrió con Abraham, a quien se le llama el padre de la fe, a quien se le ordenó llevar a su hijo al monte Moria y colocarlo como si fuera el sacrificio y levantar el cuchillo para degollarlo como si él fuera un cordero. Y a pesar del dolor y la angustia que sentía Abraham, porque era su único hijo, él era un joven y él ya un anciano como para combatir con él, pero le había enseñado obediencia, el hijo no se resistió, permitió que el padre le atara las manos, que lo pusiera allí sobre el altar que habían hecho, y la fe de Abraham fue probada porque obedeció a Dios. Pero Dios luego envió un ángel que le dijo, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque ya he probado que tú no me retienes nada, que tú no tienes un lugarcito por allá chiquitico en el corazón que te reservas para ti y para lo que tú amas, sino que todo está dispuesto para mí. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que es una fe genuina. Y muchos han dicho que Dios es perverso porque mandó a Abraham a matar a su hijo. Y hay quienes dicen que sí lo mató, porque no leyeron el resto de la historia. Pero lo cierto es que en la lección de Abraham se nos deja claro que el que obedece, al que obedece, Dios le abre y le allana el camino, aún en la situación más apremiante. A ese que obedece por fe le están reservadas todas las promesas divinas. Y ese ejemplo fue el que nos dio Cristo, allí en la segunda tentación. Abraham iba convencido de que su hijo iba a morir, pero sabía que su deber primero era ante Dios, no para él, ni aún con su hijo. Él no se puso a pensar qué diría Sara cuando él regresara a la casa y le dijera que había sacrificado al hijo, porque Dios se lo había ordenado. Él no tenía eso, porque su fe era genuina. No había presunción en Abraham, había obediencia, fe verdadera. Y en el caso de Cristo, allí en la segunda tentación, también. Él sabía que lanzarse desde allá no redundaría en la exaltación del nombre del Padre, ni que él estaría obedeciendo al Padre y daría una señal de gran poder. No, él sabía que le estaría dando gusto al archengañador y que él no tenía por qué demostrar que era el Hijo de Dios.
Amén.
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 Muy bien, aquí tenemos otra lectura. Amén. Para que entendamos cuándo somos inducidos a la presunción. Vamos a pedirle entonces ahora a Dianita, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentra también en El Deseado de Todas las Gentes, página 101. ¿Cuándo somos inducidos a la presunción?
Sí, señora, gracias. Dice, muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si puede, hacemos entrar innecesariamente en el camino de la tentación. Sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia. Pero él, apartarse de ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí lo aseguró, es que caeremos. El Salvador nos ha ordenado velar y orar para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos sin orden alguna al peligro, y así nos ahorraríamos muchas derrotas el deseado de todas las gentes, página 101. Amén.
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 Muchas gracias, Dianita. Pregunta: ¿cómo podemos evitar muchas derrotas cuando el enemigo nos asalta con la tentación?
Con oración. Orando.
Amén.
Velando.
Amén. La meditación y la oración son necesarias para vencer la presunción. Y la presunción siempre va acompañada del orgullo. Estos son dos defectos que hacen que su poseedor no vea el peligro. Nunca debiéramos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces, al encontrarnos en una situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero recordemos que fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto y lo llevó con el propósito de ser tentado por Satanás. Debía prepararse y afirmarse para iniciar la obra de su ministerio terrenal. Cuando Dios nos somete a una prueba, siempre tiene un propósito o un fin para lograr. Y ese propósito siempre es para nuestro bien presente y futuro. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo hacia la tentación sin recibir la orden divina, ni tampoco se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino. Él meditó, él sopesó cada palabra del enemigo y entendió que era una pregunta o una sugerencia retadora. Dios nunca reta a nadie, ni tienta a nadie. Él ha dejado claros principios, estatutos, mandamientos y preceptos, leyes y normas para que cada uno pueda sujetarse a ellas y examinar si cada acción de su vida, cada cosa que deba ejecutar, cada palabra que deba decir, se enmarca dentro de aquel sagrado cerco que él ha puesto para que, sin salir de allí, no le desobedezcamos, porque sabemos que si salimos de todo eso que él ha establecido, podremos sí ser vencidos por el enemigo y empezaremos a actuar de manera presuntuosa, porque cuando se conocen los requerimientos de Dios, pero no se examinan las acciones, ni los juicios, ni los pensamientos a la luz de ese conocimiento, sino que respondemos, actuamos y hacemos de acuerdo a nuestra propia inclinación y a nuestra naturaleza, allí somos presuntuosos y esperamos que, sin ser guiados por el Espíritu, todas las promesas divinas sean para nosotros.
Amén.
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 Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo hacia la tentación sin recibir aquella orden, y tampoco entonces se entregó a la desesperación. Tampoco nosotros debiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque escrito está en 1 Corintios 10:13. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis resistir. Dios conoce nuestra naturaleza. Él sabe lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de todos nuestros ascendientes. Y Él se apiada de nuestra condición. Y Él sabe que la tentación que el enemigo puede esgrimir ante mí es distinta a la que puede esgrimir ante otro. Pero Él se apiada y nos da la salida, la ayuda, la fortaleza, y nos recuerda todo aquello que hayamos estudiado para que podamos echar mano de la fe y resistir al tentador. Y aún añade, como escrito está en el Salmo 50, versículos 14 y 15, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Amén.
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 Si le damos a Dios el primer lugar, sacrificando la alabanza que quisiéramos para nosotros, dándosela primero a Él, pagando nuestros votos, nuestras promesas y cumpliendo nuestros deberes para con Él primeramente, podemos orar a Él pidiéndole ayuda en un momento de angustia, de necesidad que todos hemos vivido y tenemos que vivir, porque esa es la suerte de la humanidad y todos debemos compartirla. Cristo se ha apiadado de nosotros y vino a compartirla. La promesa es, te libraré y tú me honrarás. Pero esa promesa va precedida de condiciones. Da alabanza a Dios, paga tus votos e invócame. Y ahí sí, yo te libraré, yo te escucharé y tú me honrarás. Al final, la honra será para Dios, no para quien ha sido librado. Eso es lo que nos enseña el Señor, una dependencia total de Él, entendiendo que somos sus criaturas, que estamos en medio de un conflicto que empezó en el cielo y que no estamos solos ni para ser vencidos ni para vencer. Si vencemos es por la gracia de Cristo y su poder. Si somos vencidos es porque rechazamos aquella ayuda divina que se nos ofrece y porque abrimos la compuerta al enemigo para que nos siga tentando de acuerdo a nuestras propias inclinaciones, como lo veíamos también anteriormente. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, y la concupiscencia son los deseos por las cosas de este mundo, sean cosas materiales, sean emociones, sentimientos, gustos, satisfacciones de cualquier clase. Y eso lo conoce muy bien el enemigo. Pero Cristo, en cuanto padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a todos. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, continuemos alabando en nombre de Dios, cantando las estrofas del himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe.
Su santa obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe.
Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre. Con Jesús estaré. Amén.
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 ¿Podríamos llegar a pensar?
Amén.
¿Podríamos llegar a pensar que nuestra fe es robusta y que batallamos constantemente contra todo lo malo de nuestra naturaleza? Pero lo cierto es que siempre debemos ejercer especial cuidado ante la tentación. Tengamos una última lectura en esta mañana que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 48. Y vamos a pedir al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 48. La presunción es una tentación común, y cuando Satanás asalta a los seres humanos con ella, obtiene la victoria 9 veces de cada 10. Los que profesan ser seguidores de Cristo y por su fe aseguran estar enrolados en la guerra contra todo lo que es de naturaleza pecaminosa, frecuentemente se sumergen sin pensarlo en tentaciones de las cuales se requeriría un milagro para sacarlos inmaculados. La meditación y la oración los habría preservado e inducido a evitar la posición. Crítica y peligrosa en la cual a Satanás una ventaja. No son para los las promesas de Dios no son para que las reclamemos irreflexivamente mientras nos apresuramos temerosamente a entrar en el peligro, violando las leyes de la naturaleza y descuidando la prudencia y el juicio con que Dios nos ha dotado. Esta clase de presunción es la más evidente de todas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 48. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Juaco, por guiarnos en esta lectura. Es la última, era la última, y podríamos decir que todos en algún momento fuimos, somos, seremos tentados con la presunción. Tanto el que cree como el que no cree. El que no cree, porque va a decir que si Dios es tan bueno, tan grande y tan poderoso y tan lleno de amor, nada malo va a ser. Y el que cree, porque cree que está viviendo a la luz de la palabra de Dios y que conoce, por lo tanto, tiene el derecho de reclamar todas las promesas, pero de alguna manera puede entrar en terrenos encantados, en terrenos llenos de peligro, donde Dios no le va a respaldar. Cuando alguien pregunta, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y la situación es clara, que sería quebrantar un mandamiento de Dios. Queda claro y al descubierto que esa persona está en la disyuntiva de que sí quiere quebrantar el mandamiento, creyendo que después puede arrepentirse y Dios puede perdonarle. Pero no sabemos, nadie sabe si tendrá la oportunidad de arrepentirse cuando está cometiendo transgresión de un mandamiento a mano alzada. Por ello, cuando tengamos duda entre si debemos hacer esto o no, si debo hacer esto o no en sábado, si de esto depende el sustento de mi familia, si de esto depende mi vida, si de esto depende esto o aquello, démosle a Dios el primer lugar y Él se encargará de resolver todas las demás cosas a nuestro favor. Tal vez no en el tiempo que nosotros esperamos, pero sí en el tiempo que Él lo ha dispuesto. Y asimismo en todas las demás cosas y en todos los demás asuntos de nuestra vida. Es por lo menos la conclusión a la que llego yo hoy en esta mañana para mi reflexión propia. Vamos a cantar las estrofas del himno Todas las promesas para terminar en esta mañana, porque ciertamente el presuntuoso y el que tiene fe se aferra de todas las promesas divinas, pero todas las promesas divinas son condicionales. Vamos pues a cantar este himno.
Antes de cantar, permítame, hermana Milena, niños, ¿alguien se atrevió a decir o a afirmar que Dios tiene la obligación moral de regalarme, de otorgarme todas las promesas del Señor Jesús? ¿Cuán equivocado es eso? Ese pensamiento. ¿Qué parte Dios tiene obligación moral para conmigo? Soy yo. Soy yo el que tengo la autoridad moral para decirle, Señor,
lástima que por momentos se va la señal, hermano Juaco.
No escucho nada, Juaco.
Se escuchó la primera parte y es muy importante, sí, ya lo dijimos, las promesas de Dios todas son condicionales. Dios puso las promesas en su palabra, luego nosotros estamos en el deber de cumplir los prerequisitos para poder recibir esas promesas y de seguro las promesas vendrán. No podemos pretender recibir las promesas de Dios si antes no cumplimos con el deber que nos asiste como sus criaturas. Muchas gracias, hermano Juaco, por su comentario. Vamos entonces a cantar este himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré.
Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grande, fiel, todas las promesas que el Señor ha dado. Grande, fiel, en ella yo por siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos contra el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Las preciosas promesas de Dios no, nunca, son dadas para fortalecer al hombre en su conducta presuntuosa ni para que confíe en ellas cuando se precipita innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos dependiendo humildemente de su providencia. Nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir, o puede volverla contra nosotros. Como hijos de Dios se nos pide que conservemos un carácter cristiano consecuente. Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad y andar con circunspección para con aquellos que nos rodean. Sin embargo, no hemos de renunciar en ningún caso a nuestros principios. Nuestra única seguridad consiste en no dar cabida al diablo, porque sus sugestiones y propósitos tienden siempre a perjudicarnos e impedir que confiemos en Dios. Él se transforma en ángel de pureza para poder introducir sus planes mediante sus especiosas tentaciones, de manera que no podamos discernir sus astucias. Cuanto más cedamos, más seguridad tendrá Él para ejercer sus engaños sobre nosotros. No podemos entrar en controversia o deliberaciones con Él. Por cada ventaja que concedemos al enemigo, Él pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente el primer paso hacia la presunción. Dios nos ha dado por los méritos de Cristo suficiente gracia y ejemplo para resistir a Satanás y para ser más que vencedores. La resistencia es éxito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Escrito está en Santiago 4:7. La resistencia debe ser firme y constante. Perderemos todo lo ganado si resistimos hoy para ceder mañana. Quiera Dios ayudarnos a resistir ayer, hoy, mañana y por siempre. Amén.
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 Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Bondadoso Padre, que moras en los cielos, nuevamente nos inclinamos delante de ti, Señor, para infinitamente gracias, Señor, por tu palabra, de tantas promesas dadas para nosotros, aquellos que creen en ellas y sean fielmente cobijados por esas grandes promesas que el Señor nos ha dado. Bendice a cada familia que ha sido participante de este programa, Señor, para que todo lo que hayamos aprendido lo llevemos con nosotros en donde quiera que vayamos, Señor. Dirígenos en este resto de día, Padre Santo, para que en este santo sábado sea de honra y gloria de santificar tu divino y santo nombre. Oh Padre amoroso, también pedimos perdón por todas nuestras culpas, nuestros pecados, Señor. Límpianos de todo mal, Señor, y que seamos dignos de encontrarnos con tus santos ángeles y con todos los redimidos que están en este día, se han postrado reconociendo tu grandeza y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Dios Creador y el único Dios verdadero. Ponemos, Señor, en tus manos cada una de nuestras vidas, amado Padre. Sea tú, Señor, que nos bendigas. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
Carlos Eduardo.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén. Gracias sean dadas a Dios por la semana que nos ha concedido, por esta mañana en su santo día, por la lección que acabamos de tener. Y le rogamos en su misericordia, si se complace en extendernos la vida una semana más, nos permita reunirnos el sábado 17 de mayo de 2025 para tener la lección número 242 de la Historia Sagrada, titulada La Tentación de Cristo, parte 4. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor bendiga a cada uno allí en su lugar. Y que
gracias.
Podamos darle honra y loor.
Amén.
Amén. Gracias igualmente para todos.
Bueno, el hermano Dick había comentado que presunción es nadar en un estanque lleno de lagartos y pedir a Dios que te proteja. Una buena definición. Cada uno podría decirlo de acuerdo a cómo lo percibe, claro, algo que diríamos inverosímil que queramos que suceda.
Hola, Tata.
Dios les bendiga. Feliz
sábado. Gracias, querida. Gracias por el servicio, Santiago.
Feliz sábado para todos.
Gracias, Santi. Gracias, tía.
Amén. Dios les guarde.
Hola, Tata. Feliz santo sábado, Tata. A todos.
Feliz sábado. Dios les bendiga.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Gracias, señora Miguelita.
Feliz sábado para todos.